Te cuento que tenemos en línea ahora a Paula Watcher, que es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia. Hola Paula, Nico Yacoy, equipo nacional, muy buen día. Gracias por atendernos.
Buen día, gracias.
Paula, muy preocupados por esto que pasó en Comodoro Rivadavia y es la muerte de este niño de 4 años, Ángel. Y queremos que nos ayudes con algunos elementos para... no sé si podemos atisbar el comportamiento puntual en este caso de la justicia y en general de los mayores, o cómo debería ser.
Sí, a ver, es confuso todavía las circunstancias en las cuales, o todavía la justicia no ha determinado las circunstancias, Ángel perdió la vida,
Claro,
¿no?
claro.
Lo que sí hay es de alguna manera una disputa parental, ¿no? Había un régimen de visita. Aparentemente, hasta que la madre habló ayer, la versión de su padre y de la pareja de su padre era que la madre apareció después de muchos años y quiso revincularse con su hijo. Y ahora la madre salió a decir que ella había perdido el vínculo con su hijo y que no le propició ningún tipo de maltrato, ¿no?
Claro.
Que fue hecha, abusó de su ignorancia y fue echada a la calle. Acá igual, más allá de la disputa parental, creo que los hechos como especialista, digo, será motivo de la justicia indagar y ver qué pasó, ¿no? Y esclarecer los hechos. Lo que sí es importante es, a ver, ¿qué tratamiento le estamos dando a los chicos?
Claro.
No son cosas los chicos.
Claro,
los chicos son
claro.
personas... donde son responsabilidad, el Estado tiene una responsabilidad de velar por su protección y su integridad, con lo cual en el medio de una disputa parental, sobre todo, es fundamental el rol del Estado garantizando la protección de un chico. Por supuesto,
Paula, yo
siempre
necesito
vamos a...
una precisión ahí porque
Sí.
lo del Estado está bárbaro. Ahora, ¿quién es el Estado en esa relación puntual?
En esta relación puntual, cuando hay una disputa parental, quien interviene es el Poder Judicial, ¿no? Es el juzgado de familia, quien tiene que determinar, ¿no? Lo que pide uno, lo que pide el otro padre. Y ahí el rol está puesto, no importa, a ver, nosotras trabajamos por y para los chicos. Entonces acá es, independientemente del reclamo que puede hacer un padre u otro, un adulto u otro, los intereses de un adulto no pueden ir nunca por encima del interés del niño,
Eso.
ni de su protección.
Que es, Paula,
O
el
sea,
principio rector, ¿no es cierto? El interés superior del niño, se dice un poco técnicamente, yo no sé qué significa eso en la práctica.
En la práctica, justamente, es cuando se malinterpreta, terminan con casos con revinculaciones forzadas, donde se vincula, se prioriza el vínculo biológico. A ver, la biología no es sinónimo de cuidado.
No.
¿Sí? Tener un engendrar un hijo... ni ser padre, o sea, ni ser progenitor no equivale a ejercer estas funciones de cuidado, de amor, de protección, de guía, ¿no? Entonces, el interés superior del niño es justamente dónde el niño está más seguro, cuáles son las condiciones de vida que le van a asegurar su máxima seguridad y desarrollo. Entonces, ahí si hay una revinculación, por supuesto nosotros, a ver, no hay nada mejor para un niño que estar en contacto con ambos padres, ambos progenitores, más cuando hay una disputa de por medio. Ahora,
sí, bueno, pero después habrá que ver cuándo, cuánto, cómo, dónde.
Exactamente, ese vínculo se tiene que recuperar si fue roto paulatinamente, donde de alguna manera el foco está puesto en lo que es más importante, el niño, su bienestar. Está bien, los vínculos se desarrollan, se van cultivando, requieren tiempo. Entonces ahí es el Poder Judicial con su equipo interdisciplinario en articulación con los equipos de niñez que tienen que estar viendo la singularidad de cada caso.
Claro.
A ver, en este caso particular, bueno, ¿están dadas las condiciones para esta revinculación? Sí, no. Bueno, tiene que ser de este modo, tiene que ir... Después de 3 visitas, no, el chico se retrajo. Bueno, vayamos para atrás, respetemos los tiempos del niño. O sea, No sirve de nada un poder judicial ni un proceso si no está puesto la mirada y el niño está puesto en el centro.
Claro, ni siquiera ahora con la inteligencia artificial, ni siquiera porque yo corro por mi cuenta podría hacerlo mejor porque atendería estas cosas. Pero si no, es una justicia como tarifada, ¿no es cierto? Ah, es mujer, tal cosa, listo, chau, tiene que ir a vivir con él. Y la revinculación se supone en vez de construirse.
El vínculo se supone, a ver, nadie es, a ver, engendrar un hijo, ¿no? O sea, ser progenitor o progenitora no te convierte ni en madre ni en padre.
Okay.
Lo que te convierte en madre y en padre, de acuerdo al nuevo Código Civil, nosotros dejamos de pensar en términos de patria potestad.
Sí.
Los chicos no son cosas que tenemos. Al contrario, estamos hablando de responsabilidad parental. Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el bienestar de nuestros hijos. Y cuando nosotros no velamos por esa, no cumplimos esa responsabilidad, se nos quita esa el Estado nos quita esa responsabilidad. Entonces, los chicos no son ni de la madre ni del padre. Los chicos son personas cuyos padres tienen la obligación de procurar su bienestar. Y cuando hay una disputa, la obligación es del juez que interviene con el asesor de menores y con el equipo interdisciplinario de niñez, de armar un equipo especializado, poder entender qué es lo mejor para cada chico en particular, porque quizás lo que era mejor para Ángel no es lo mejor para Carlos.
Pero por supuesto, que ahí es donde aparece la prudencia del juez en sentido estricto, ¿no es cierto? Que es mirar con lupa los detalles de cada caso.
Es que no sirve de nada, de hecho en esta conversación, al menos Cata escuchando, tiene un criterio distinto de lo que le hace bien, de cómo se siente cómodo, sí, sí. ¿No? Bueno, esto es lo mismo con un chico. Un chico, sí, todos queremos, y de hecho está en la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a tener contacto con ambos padres. Es un derecho del chico, no es obligación.
Paula, ¿cómo le va? Sí, sí. Buen día. Alejandra, puedo decir que me pasa lo mismo que nuestra colega de Comodoro Rivadavia. Me cuesta avanzar en los detalles que se van conociendo en esta causa particular de Ángel, claro. Porque me revuelve el estómago. Dicho esto, le quisiera hacer una pregunta. ¿Hay mala praxis contra los jueces de menores que no defienden los intereses de los niños, que son futuros adultos argentinos truncos por negligencia de adultos?
Sí, a ver, lo que siempre hay, el mecanismo que existe es el de la el juicio político,
el jury,
¿no?
Claro, sí, sí.
El
sí.
Jury. Ese es el mecanismo que está previsto. A ver, ¿qué pasa? El mecanismo previsto, de alguna manera, a mí me gustaría quizás que no haya otro Ángel como hubo,
claro.
Otro
como
Lucio.
Como hubo un Lucio, tantos, porque el punto acá es, entonces no aprendimos nada con Lucio.
Sí, lo triste es que Lucio, el día que, a ver, el mismo año que Lucio perdió la vida, otros 53 chicos que tuvieron sus nombres propios pero no trascendieron, bueno. Perdieron la vida también. Bueno. Entonces, ojalá esto fuera un caso de Lucio, hoy es Ángel. Desde ayer me encuentro en un congreso afuera del país y he recibido más de 50 pedidos de ayuda de gente que está en la claro. misma situación. A mi Instagram privado, ¿eh?
Claro, claro.
Con lo cual, yo quiero que aprovechemos este caso para hacer una reflexión un poco más profunda, decir, ¿cuál es el sistema de justicia? Y tenemos que ser críticos, ¿cómo está funcionando?
Pero por supuesto.
Porque cuando dos adultos no se pueden poner de acuerdo, por cualquiera fuera el motivo, ¿no? Cualquiera fuera el motivo. Para mí lo que pasa entre adultos es entre adultos y hay mecanismos distintos. Ahora, cuando ellos dos no se pueden poner de acuerdo, es más que nunca necesario un poder judicial a la altura de las necesidades del niño, sí. No de los padres.
Y
del
Paula,
niño.
Una cosa más. Un poder judicial y todos los adultos que aparecen en el camino de ese niño, sobre todo si tienen algún tipo de responsabilidad, y ni te cuento si es pública o estatal como traías al principio, digo, desde el jardín hasta el funcionario, no, todo el mundo. Teóricamente nos habíamos entrenado en alertas tempranas, en prestar atención.
A ver, ¿cuál fue de alguna manera la ley Lucio que propulsamos y
Eso.
activamente la trabajamos, ¿no? Que todos nosotros, cada uno de los que nos está escuchando hoy sean agentes de detección y de protección de niños. Todos nosotros, independientemente si ocupamos una función pública o no, si somos especializados o no, tenemos que saber cuáles son estos indicadores de maltrato, de violencia, ¿sí? Porque con eso, sabiendo, no podemos proteger a nadie de lo que no sabemos.
No, tal cual.
Y sabiéndolo, sensibilizándonos, podemos salvar vidas. Entonces, en este momento que a todos nos duele y nos parte el alma, ¿no? Un chiquito de 4 años que perdió la vida. La segunda reflexión es, ¿qué estoy haciendo yo? Porque muchas veces confundimos el rol de la crianza, decimos, bueno, no nos metemos, es la madre, es el padre. ¿Cuántos de nosotros vemos en la calle, en días cotidianos, chicos que están siendo víctimas de violencia severa por parte de sus progenitores? Hay que desnaturalizar. Eso es ejercer bien, cualquiera que fuere, intervenir y ayudarlo.
Clarísima. Paula, dos cositas y te libero, que sé que estás afuera, como decís, en un en un congreso. Primero, ayúdanos a recordar qué pasó con la jueza de Lucio.
La jueza de Lucio, entiendo que el jury no prosperó.
Bueno, por eso. Ahí está. Digo, porque también es importante para los jueces sepan, hay un margen, ¿no es cierto?, en el que una mala decisión me puede significar el cargo o alguna otra cosa. Y entonces tengo que aguzar los sentidos y mirar bien lo que está pasando, ¿no? Y salir del automatismo.
Sí, ahí hay cuestiones técnicas que no sabemos cómo estuvo. Yo no sería muy responsable.
Sí, excusas hay, como dicen, hasta para matar a la madre, las van a encontrar. Pero el punto es que Lucio está muerto.
No estoy adentrada en la causa.
No hay tu tía para eso. O sea que si está, sigue ahí, está mal. Y dos, se habla de un cambio de ángel de jardín. Y yo digo, en el medio del proceso de revinculación, donde ya la estás forzando, ¿es correcto, entre comillas, quitarle otros espacios de seguridad, como podría ser su jardín o de cotidianeidad?
Mira, generalmente lo que se trata de hacer, hay algo que se define como centro de vida de un niño, ¿no?
Ajá.
Que es la escuela donde va, el lugar donde habita, y siempre lo que se trata de hacer es que cualquier revinculación con cualquier progenitor, sea la madre, sea el padre, no afecte el centro de vida del niño. O sea, el nuevo vínculo tiene que venir a construir sobre lo que ya existe.
Claro, si no le movés
no
todo.
No tiene que venir a arrancar.
Claro.
Porque de vuelta volvemos a lo
Totalmente.
Mismo, a pensar que somos cosas. Sacamos, ponemos, llevamos, traemos. Y,
sí, sí,
y
sí.
Los vínculos y sus amiguitos y su
Total,
rutina.
Totalmente.
Entonces, ahí sí es muy importante, de vuelta, si yo tengo la mirada en los adultos, estoy tomando partido. Si yo tengo la mirada puesta en el chico, no hay partido para tomar. Lo único que estoy viendo es el bienestar de un chico. Y ahí es donde tenemos que pensar a dónde está puesta la mirada.
Tal cual, tal cual. Paula, te agradezco un montonazo por la charla.
No, un placer y bueno, lamento que sea en estas circunstancias.
Seguro, seguro. Paula, abrazo grande, que tengas lindo día. Es Paula Watcher, que es funda y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia.